siempre contigo.
Continúan los juicios sumarios y la imputación de cargos por el delito de desorden público contra cubanos que salieron a protestar el pasado 11 de julio. El rapero Michael Castillo, el Sorbo, tras las rejas, dedica premio anual de derechos humanos a todos los cubanos que están puestos en la lucha por la libertad. Arrestan los activistas Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro en Centro Habana cuando buscaban sumarse a protestas de familiares de detenidos en las protestas populares. Estados Unidos asegura que está aplicando las medidas que apoyarán al pueblo de Cuba y hará que el régimen rinda cuentas. España aprueba legislación que reconocería el derecho a la nacionalidad con dos nuevas posibilidades, beneficiando a miles de cubanos. Más de un centenar de congresistas estadounidenses piden crear Tribunal Penal Internacional para juzgar a los integrantes del régimen castrista involucrados en crímenes de lesa humanidad. Y la oposición venezolana rechaza plan de reforma al sistema judicial y penitenciario propuesto por Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos a las 6:01, bienvenidos en este miércoles 21 de julio. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, les saludamos desde el estudio, ya todo está preparado. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Continúan los juicios sumarios y la imputación de cargos por el delito de desorden público en contra de los cubanos que salieron a la calle a protestar el pasado domingo 11 de julio. Informa Tomás Cardoso.
Este martes, en juicio sumario realizado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre y sin un abogado de defensa, el fiscal pidió un año de privación de libertad por el delito de desorden público en contra de Ángelo Troya González, productor y fotógrafo del video rodado en Cuba para el clip Patria y Vida, quien estaba detenido desde el 11J cuando intentó tomar fotos de las protestas. Informa su madre, Raiza González.
Les exigí que por qué habían llevado a mi hijo a juicio sin dar tiempo a un abogado, una llamada no me hicieron y entonces me dijeron que esto eran órdenes y ya nos corrimos para el 10 de octubre que estaban haciendo los juicios y cuando llegamos ya le habían hecho juicio a mi hijo y a otros más porque se los llevaron en bulto un año. Contra años y 10 más que habían ahí. Me llamaron de 100 al Davo y me dijeron que fuera a recoger la cámara. Y yo le dije que la cámara no, que yo tenía que recoger el celular, los audífonos, la cartera. Esto hay que verlo y sufrirlo, como estoy sufriendo yo muchas madres para creerlo.
Mientras que también en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, Henry Constantín, en unión de la periodista y fotógrafa Iris María Mariño y la diseñadora Neife Rigao, fueron ya imputados por el delito de desorden público en su figura agravada en la denuncia 10946 del 2021. Reporta desde el territorio agramontino, Lady Tavares.
Tristemente le están pidiendo desorden público. Era como que los dueños de las manifestaciones eran ellos tres. Las personas que lo conozcan a ellos saben que esa gente no son capaces ni de hablar alto. Van a estar presos hasta el día del juicio. Yo me siento súper impotente acá. Estamos atados de pies y manos. Ya ni los familiares pueden ir allí. Los padres en eso ya han puesto abogados, pero los teléfonos uno marca cuando te dicen dime y ya se cae la llamada.
El artículo 200 del Código Penal cubano expresa que el que incurra en el delito de desórdenes públicos, la sanción establecida consiste en privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el movimiento San Isidro divulgó en sus redes sociales su mensaje de Michael Castillo, conocido como El Osorbo, desde una prisión de Pinar del Río, en el que dedica a todos los cubanos que están puestos en la lucha para derrocar al régimen el premio que la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo le otorgó a ese grupo de artistas y activistas cubanos.
Mis hermanos, nada, también agradecer con el corazón, ¿saben? Agradecer a esas personas que nos hicieron llegar el premio. Este premio es fruto de un trabajo limpio, ¿sabes? Fruto de un trabajo que casi le cuesta la vida a uno, fruto de un trabajo que ha costado, que me engolpe, ha costado que me partan el tabique, ha costado que me partan los dedos. reflexionan los espíritus, ¿entiendes? Y yo pienso que yo nunca nadie, uno nunca hace algo, ni hace una canción, ni hace una denuncia con la idea de que le den un premio, porque yo no me siento a ese nivel, ¿saben? Pero este premio, más que para mí, no, este premio es para todos los cubanos, para todos los cubanos, realmente. Todos los cubanos que ahora mismo están puestos y están cansados. Yo personalmente les hago saber que este premio es ustedes y lo comparto con ustedes, caballero, de verdad, de corazón.
La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, con sede en Washington y dedicada a honrar a más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo, le concedió esta semana su Premio Anual de Derechos Humanos al Movimiento San Isidro. Este reconocimiento se otorga a personas que han demostrado oposición al comunismo y todas las demás formas de totalitarismo. Y este miércoles fueron detenidos los activistas Marta Adela Tamayo junto a Osvaldo Navarro en Centro Habana, cuando intentaba llegar al lugar donde estaba prevista una manifestación de familiares de los detenidos durante las protestas populares del 11 de julio. El opositor Juan Antonio Madrazo Luna así lo informó a Radio Martí, mientras también intentaba llegar al lugar.
Estaba previsto una marcha de mujeres, en este caso novias, familiares, activistas de derechos humanos que generalmente están intentando presionar a las autoridades con relación a la cantidad de detenidos que hay en este momento después del 11 de julio. Entonces Marta Adela Tamayo intentaba participar en el acompañamiento de las mujeres y entonces fue detenido con el artista Obato Navarro Veló, es decir, su pareja, en la vía pública, parece que aquí mismo en el municipio Centro Habana, es decir, pude entrarme por una imagen que ella logró subir en Facebook Live en el momento en que estaba siendo detenida por la policía. Yo estoy intentando llegar al lugar, es decir, estoy buscando en qué lugar, desde qué lugar puedo identificar lo que está pasando, porque generalmente hay bastante efectivo de seguridad y de la policía. Estoy intentando llegar al lugar. Estaba previsto para el Parque Central de La Habana.
Arrestados a raíz de las protestas del 11 de julio en Cuba, opositores integrantes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se encontraban ahora acusados también de atentado y desorden público en el Departamento Técnico de la Seguridad del Estado en Versalles, ciudad de Matanzas. El activista Lázaro Díaz, quien permaneció 5 días detenido junto a ellos, dio detalles además a Radio Martí de lo vivido en ese centro de investigaciones.
Félix Navarro está acusado por atentado por el oficial Junior. Francisco Rajel Manzano está acusado por desorden público y Abascal también.
El martes por la noche fue cuando llegó esa acusación a casa de los opositores. Miembros de la seguridad fueron a decirlo para que firmaran las acusaciones que estaban ocurriendo también de este tipo de hechos.
Están en el Departamento de Seguridad del Estado de Matanzas, en Versalles, en el centro de operaciones. Tuve 5 días con ellos hoy. Las condiciones de vida ahí son unas condiciones pésimas, porque lo fundamental es que ese lugar estaba cerrado. Ese Departamento de la Seguridad del Estado, que son celdas bajo la tierra, estaba cerrado por supuestamente COVID. Al llegar nosotros ahí, habilitaron todo eso, y en las celdas que hoy llevaban 2 personas, metían hasta 4 y 5 personas. En los colchones, como tal, no tenían forro, ningún tipo de forro. Estaban durmiendo la gente arriba de la esponja. Había sido utilizada varias veces, o no sé qué cantidad de veces, ha sido utilizada por otros recursos que han pasado por ahí. El alimento es pésimo. La atención del médico tampoco. No te dan derecho a una llamada telefónica. Tenían al lado de nosotros, en una celda, a un niño que tenía 16 años, que llevaba hasta lástima. Un menor de edad llorando. Y ellos lo tenían ahí diciendo que lo iban a soltar, y todo fue un engaño, una mentira. Lo estaban involucrando con el problema del vandalismo. La gente de Cárdenas llegaron muy golpeados, muy maltratados. Muchos llegaron con los ojos hinchados, que tuvimos que ayudarlos a la hora de bajar el camión. Ahí recostados uno a los otros, porque como estábamos esforzados para que pudiera bajar de ese camión, porque casi ni podían ver.
Asimismo, efectivos uniformados se dirigieron en hora de la mañana de este miércoles de forma amenazante hacia la entrada de la vivienda del opositor José Díaz Silva, quien junto a su esposa e hija tuvieron que rápidamente buscar protección dentro de la misma, ubicada en Boyeros, La Habana. Díaz Silva dijo a Radio Martí que en el momento en que nos enviaban la denuncia, los representantes permanecían desplegados en dicho lugar.
Un grupo de policías represores de la seguridad del Estado y boinas negras entraron para la parte del frente de mi casa para caernos a golpe. Aquí estábamos mi esposa, Lourdes Esquivel Vieita, mi hija Lourdes Díaz Esquivel y yo, José Díaz Silva. Lo que pasó fue que estábamos sentados fuera del portal y lo vimos cuando bajaron por el callejón, cuando se acercaron, que nos partieron para arriba, tuvimos tiempo de meternos para la casa. Ellos llegaron hasta la puerta. Si no nos metemos dentro de la casa, esta banda de matones nos caen a golpe. La orden que le dio su matón, seguramente principal, Miguel Díaz-Canel, fue esa, darnos golpes. No sabemos el por qué se detuvieron y no trataron de romper la puerta, como lo han hecho otras veces. La dirección de mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, calle Quinta, número 18406, entre 184 y final, reparto por venir, Boyero, La Habana. Estos tiranos y sus voceros han tratado de acallar y confundir a los que reclaman derecho y libertad.
Y asimismo el opositor independiente Alexander Rodríguez Cárdenas, residente en el poblado Sitiecito, en Sagua la Grande, en Villa Clara, fue sentenciado en un juicio sumario a un año de privación de libertad por el delito de desacato. Desde Houston, Estados Unidos, proporcionó la información el activista Félix Llerena, amigo del nuevo preso político.
Alexander fue juzgado en la audiencia de la provincia de Villa Clara, conocido como la audiencia ahí en la ciudad de Santa Clara, bajo un control policial enorme, decenas de efectivos de la policía, de las tropas especiales, de las brigadas de respuesta rápida. La fiscalía le pedía un año y seis meses, gracias a la defensa y sobre todo a la firme posición que tenía Alexander y a la carencia, evidentemente, de todo tipo de pruebas. Bueno, pues el régimen nada más lo condenó a un año de privación de libertad. Aún está en la seguridad del Estado en Villa Clara, no ha sido trasladado a una prisión porque creo que tiene tres días para apelar la sentencia que realmente, bueno, no tiene ningún tipo de apelación.
La subsecretaria interna de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo este miércoles que bajo la dirección del presidente Joe Biden, Estados Unidos está aplicando activamente medidas que apoyarán al pueblo de Cuba y harán que el régimen cubano rinda cuentas. No podemos dejar que la remesa de los cubanos caiga en manos de los opresores, escribió la funcionaria, y recordó que el gobierno de Biden está formando un grupo de trabajo para descifrar cómo puede llevar ese dinero directamente al bolsillo del pueblo de Cuba. También dijo que Washington busca la forma de incrementar el personal de su embajada en La Habana para facilitar la participación diplomática, consular y de la sociedad civil. Chong agregó que la Casa Blanca está trabajando con el sector privado y el Congreso para identificar maneras de que el pueblo cubano tenga mayor acceso a Internet y exhortó a los dirigentes de la isla a restaurar y mantener el acceso a la web y a las telecomunicaciones. Y en España, el gobierno ha aprobado una legislación que reconocería el derecho a la nacionalidad de ese país, con dos nuevas posibilidades que, de ser promulgada, podría beneficiar a miles de cubanos. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Uno de los aspectos de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la nacionalidad de los hijos de españolas que emigraron por razones políticas. La decisión busca reparar el hecho de que durante la dictadura de Franco, las mujeres casadas con extranjeros en su país de acogida perdían la nacionalidad. El otro supuesto soluciona un problema de la antigua Ley de Memoria Histórica que excluía a los mayores de edad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, detalló las nuevas posibilidades para optar a la nacionalidad española y que podrían beneficiar a miles de cubanos.
El de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que por tanto perdieron la nacionalidad, y también los hijos mayores de edad de aquellos que ya se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley del 2007 y que solo afectó a los hijos menores. Ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad.
La ley debe pasar ahora al trámite parlamentario en el Congreso y el Senado, y en opinión de Ferran Núñez, director del portal españolesdecuba.info, tiene el camino libre para ser promulgada.
Está efectivamente en buen camino porque las han aprobado ellos mismos, no veo cómo pudieran torpedearla. Y por supuesto, una cosa que nos da mucha esperanza es que está incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática, que el gobierno socialista tiene mucho interés en que pase.
Según el gobierno español, el objetivo fundamental de la Ley de Memoria Democrática es declarar nulas las condenas dictadas durante la guerra civil y la dictadura, prohibir la apología del franquismo y cerrar las fundaciones o grupos que exalten el golpe de Estado de 1936 y al régimen de Francisco Franco, entre otras medidas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Tenemos 30 grados en Matanzas, cielo despejado, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Las cifras del coronavirus, mucha atención antes de ir al reporte del tiempo. sigue preocupante. La situación en Cuba superó los 300.000 contagios de COVID, según el reporte que presentó hoy el Ministerio de Salud Pública. El informe dice que al cierre de esta fecha del 20 de julio se reportan 6.405 nuevos casos y 53 muertes, para un acumulado de 300.854 contagios y 2.072 fallecimientos desde que comenzó la pandemia. Permanecían ingresados 61.482 pacientes, de ellos 36.852 confirmados como activos. Matanzas sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 1.794 casos nuevos, seguida por La Habana con 815. Ciego de Ávila tiene 752 y Guantánamo 487. A las 6:16 vamos ahora sí a escuchar el reporte del tiempo. Lázaro, gracias por la espera.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un amplio anticiclón de 1026 milibares sobre las aguas del Atlántico se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el norte del Caribe, las Bahamas, la Florida y Cuba. Este anticiclón está presentando un gradiente muy débil, es decir, existe una distancia considerable entre sus isobaras, y esto sirve para que la fuerza de los vientos sea muy débil, creando condiciones para el registro de temperaturas muy altas. Para Cuba tendremos condiciones generales de mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en la costa norte de la región central, pero mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:17, mucha atención. Más de 100 congresistas de los Estados Unidos están pidiendo crear un tribunal penal internacional para juzgar a los integrantes del régimen castrista involucrados en crímenes de lesa humanidad y que los países democráticos pongan fin de inmediato a todo apoyo financiero al gobierno de Cuba. Esas son dos de las medidas que están proponiendo 143 senadores y representantes del Congreso a los países miembros de la OEA y de la Unión Europea, en una iniciativa liderada por el senador de la Florida, Rick Scott, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Asimismo, el senador Bob Menéndez y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania condenaron la violencia, la represión del régimen cubano contra el movimiento pro-democracia de la isla. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, emitieron una declaración conjunta condenando la violenta represión del régimen cubano contra el movimiento pro-democracia de la isla después de que miles de cubanos salieran a la calle para pedir el fin de la dictadura en su país. Los seis presidentes de los comités de relaciones exteriores de sus respectivos parlamentos nacionales expresaron su firme y absoluto apoyo al pueblo de Cuba, que está manifestando sus deseos de vivir en un país más libre y más justo. Expresaron además que respaldan sus demandas y que se mantienen unidos en su apoyo a las aspiraciones del pueblo cubano de forjar un nuevo futuro democrático con un énfasis en la dignidad humana y la justicia social. Asimismo, le urgieron al régimen cubano que haga lo mismo. El senador Menéndez y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania condenaron a las autoridades cubanas por utilizar la violencia, la intimidación y la censura para negarle a los cubanos su derecho constitucional de reunirse y protestar pacíficamente. Denunciaron además el llamado del gobierno de Díaz-Canel a los civiles pro-régimen a alzarse en armas contra el movimiento pro-democracia. Los legisladores pidieron que se impongan sanciones selectivas contra miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y todo aquel que sea cómplice de perpetuar la represión violenta de protestas pacíficas o violaciones de derechos humanos. Además, además pidieron al régimen que libere de inmediato a todos los que han sido detenidos por luchar por sus libertades fundamentales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de salud en los Estados Unidos están muy preocupadas por el aumento de casos y de fallecimientos por la variante Delta del COVID-19 y la afectación a personas que no están vacunadas. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
La curva de contagios por COVID-19 en Estados Unidos continúa en ascenso y la variante Delta ya representa más del 83% de los casos en el país, según informaron autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Pese al enorme despliegue de vacunas gratuitas contra el COVID-19 en todo el territorio estadounidense, muchos son los ciudadanos que se niegan a inmunizarse, una decisión personal pero que afecta a toda la comunidad. Y las autoridades sanitarias alertan sobre el incremento de casos y muertes entre las personas no vacunadas. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, advirtió.
Las comunidades donde las personas permanecen sin vacunar son las más vulnerables y es más probable que experimenten un aumento en los casos. Durante la última semana hemos visto un promedio de 239 muertes diarias, un aumento de casi el 48% con respecto a la semana anterior.
Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que entre todas las mutaciones del COVID-19 detectadas hasta ahora, la variante Delta presenta una elevada transmisibilidad de persona a persona y lo hace de un modo extraordinariamente eficiente, lo que supone un reto para la salud. Ante este repunte de nuevas infecciones y fallecimientos por COVID-19, los expertos insisten en que las vacunas son la única solución para allanar una curva que continúa creciendo día tras día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Estados Unidos está anunciando nuevos requerimientos para evitar más ciberataques. Desde Washington nos explica Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevos requerimientos para los operadores de oleoductos en el país, con el objetivo de reforzar la ciberseguridad luego de un ataque con ransomware en mayo que interrumpió el suministro de gasolina en la costa este. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, informó que a los operadores de gasoductos y oleoductos, designados como cruciales por el gobierno, les requerirá medidas de mitigación específicas para evitar ataques con ransomware y otras intrusiones cibernéticas. Los operadores también deberán implementar planes de contingencia y realizar lo que el departamento describió como una revisión del diseño de la arquitectura de ciberseguridad. Es la respuesta más reciente del gobierno del presidente Joe Biden a una serie de ciberataques e intrusiones que han afectado infraestructura crítica del país y ha aumentado las inquietudes en torno a la ciberseguridad estadounidense, destaca la agencia de noticias AP. El DHS no proporcionó más detalles sobre las directrices que se producen luego de que se emitió una directiva semanas después del ataque perpetrado el 7 de mayo contra Colonial Pipeline con sede en Georgia. Colonial pagó un rescate de aproximadamente $4.4 millones, de los cuales la mayor parte fue recuperada por el Departamento de Justicia. El FBI ha atribuido el ataque a un grupo de hackers con sede en Rusia que utiliza la variante ransomware conocida como DarkSide. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 6:24 saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, 31 grados de temperatura, poca nubosidad. En otras noticias de América Latina, la oposición en Venezuela está rechazando el plan de reforma al sistema judicial y penitenciario que ha propuesto el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El Parlamento de 2015, liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aprobó un acuerdo en rechazo a un plan de reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación del diputado chavista Diosdado Cabello y la legisladora y esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores. El legislador Guillermo Palacios destacó la corrupción y la ausencia de independencia que, según dijo, prevalece en el sistema judicial y penitenciario venezolano, por lo que considera que de la eventual reforma no podrá esperarse nada más, sino que se convierta en un golpe de Estado contra la democracia.
¿Cómo manipula manipula el poder judicial para violar los derechos humanos, y si ustedes no lo quieren creer, allí están las decisiones del TCJ que lo han favorecido en los antejuicios de mérito en su contra.
A juicio de la legisladora de Yalitza Aray, durante los últimos 20 años el chavismo ha fracasado en la administración de justicia y sostiene que el gobierno actúa en reacción a los informes de instancias internacionales que velan por los derechos fundamentales, así como al procedimiento que se adelanta en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.
Luego de entregar las cárceles al llamado Pranato, de permitir que la corrupción y las peores vejaciones de la condición humana se cometan dentro de los recintos carcelarios, ahora eleven el discurso de atender y resolver la crisis carcelaria que ellos mismos han generado.
El mes pasado, el presidente Maduro aseguró que es necesaria una revolución que garantice cambios estructurales a través de reformas y nuevas leyes, y concedió a la comisión presidida por Cabello y Flores 60 días para solucionar el hacinamiento en las cárceles venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, ha manifestado su solidaridad con el gobierno comunista de Cuba ante las manifestaciones antigubernamentales que han tenido lugar en la isla en demanda de libertad. El legislativo, donde el oficialismo ocupa el 92% de los escaños, aprobó un proyecto de acuerdo en ese sentido y afirmó que promoverá la organización de jornadas de manifestación de solidaridad con la República de Cuba en toda Venezuela. La oposición parlamentaria se abstuvo de votar a favor del proyecto por considerar que no está enmarcado en lo que establece la Asamblea General de Naciones Unidas, según dijo el diputado Omar Ávila, del partido Unidad Visión Venezuela. Entre tanto, la Fiscalía de México está investigando el presunto espionaje a través del programa Pegasus, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador descarta presentar una denuncia pese a estar en la lista de posibles víctimas. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
La Fiscalía General de la República informó que investiga el espionaje de que fueron víctimas activistas, periodistas y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Reveló que con la colaboración de Carmen Aristegui, una de las periodistas afectadas, llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KBH Track, operadora mexicana de la israelí NSO Group, debido a que empleaba el programa Pegasus para realizar actividades de espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no han sido identificados. En las últimas horas, una investigación conjunta de varios medios de comunicación reveló que esta empresa firmó contratos con diversas dependencias del gobierno anterior y a través del software Pegasus realizó actividades de espionaje a varios políticos, teniendo entre ellos como objetivo al actual presidente de México y 50 personas de su entorno, su esposa, sus hijos.
Ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno antidemocrático.
Los contratos fueron suscritos por Tomás Herón en la entonces Procuraduría General de la República. Él se encuentra en Israel y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de tortura relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y terminamos este segmento en Perú, donde los ciudadanos de ese país están divididos tras la proclamación del candidato de la izquierda, Pedro Castillo, como el nuevo presidente electo, un mes y medio después de la segunda vuelta electoral del 6 de junio, en la que se enfrentó a la candidata populista de derecha, Keiko Fujimori.
Me da pena para el Perú que un profesor rural de tercero de primaria vaya a manejar el país.
Que se ha respetado al final de todo el voto de la mayoría de los peruanos y que, bueno, era lo que esperaba creo la mayoría, a pesar de que a la mayoría no le caiga bien el nuevo presidente.
Contra que el comunismo, ¿qué se vendrá en estos momentos de aquí más adelante? ¿Qué se vendrá? No sabemos. Estamos con incertidumbre, toda la gente, todo el Perú estamos en incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué se nos va a venir más adelante? No tiene experiencia ese señor, no sabemos.
Bueno, el presidente Pedro Castillo, esperemos pues que haga un buen trabajo, un buen gobierno, y esperamos lo mejor de él, a pesar de que la ciudadanía fue lo que eso ha decidido, ¿no?
Al parecer ganó, pues, justamente, ¿no? En cambio, pues, Keiko al parecer no.
No, pues, según lo que hemos visto, pues, ha sido una elección limpia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La organización Cuban Prisoners Defenders ha solicitado a las Naciones Unidas el envío urgente a la isla de expertos sobre libertad de expresión, manifestación, desaparición forzosa y torturas, entre otros. El informe llega con Michelle Suárez.
Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, dijo a Radio Televisión Martí que la crisis en la isla es de índole humanitaria, por lo que excede las capacidades de su población.
Hay incomunicación y la privación de libertad de buena parte de los defensores de derechos humanos, relatores y prensa independiente en Cuba. Todo ello hace inviable que se conozca la situación, y cuando un caso así es tan evidente, las Naciones Unidas puede enviar a sus mandatos y relatorías para conocer la situación sobre el terreno.
La organización explicó a Michelle Bachelet y a otras instancias de la ONU que los enviados especiales podrían documentar la situación y ayudar a esclarecer los hechos, aunque duda de que La Habana permita tales visitas.
Hace años que Cuba, no obstante, no permite que los mandatos y expertos en derechos humanos pisen la isla. Desde hace decenas de años sucede lo mismo con las ONGs. Creemos que es un momento para que Michelle Bachelet pueda ejercer un poco de presión, para que estas visitas se den y sea Cuba, en todo caso, la que vuelva a poner de manifiesto su intención de ocultar la verdad.
Según dijo Larrondo, Prisoners Defenders también estaría interesado en visitar la isla y realizar las gestiones de apoyo que sean necesarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Movimiento Democracia del Exilio Cubano en Miami ha anunciado que denunciará ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos las desapariciones de al menos medio millar de jóvenes en las protestas en Cuba. Ramón Saúl Sánchez, presidente de la organización, detalló a la agencia EFE que han recibido constantes llamadas de la isla de familias que desconocen el paradero de todos sus seres queridos desde que estallaron las protestas el 11 de julio. El activista Gus García también precisó que aunque algunos nombres eventualmente se divulgarán con el permiso de sus familias, mantendrán la reserva de las identidades para evitar posible represalia del régimen. La organización subrayó en una rueda de prensa que es necesario ponerle el nombre y apellido a los desaparecidos y concretar las denuncias ante las comisiones de derechos humanos de los organismos internacionales. Asimismo, familiares del líder opositor José Daniel Ferrer García están denunciando que las autoridades cubanas quieren responsabilizarlo de organizar las protestas ciudadanas espontáneas del pasado 11 de julio. De esto nos amplía José Luis Ramos.
José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, detenido arbitrariamente en Santiago de Cuba cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones del pasado 11 de julio, denunció que a su padre lo están acusando de incitar al desorden público.
Sí, lo acusan de haber sido el que organizó todo aquí en Cuba y la medida que le pusieron fue prisión provisional. No se sabe casi nada de él.
El joven de 18 años, detenido junto a su padre en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, cita en el reparto Versalles, dijo que antes de ser excarcelado con un acta de advertencia, con el compromiso de no participar en ninguna protesta y tener que ir a firmar los martes a la estación policial, preguntó por la situación de su padre y le respondieron.
Ellos me dieron de que, como yo no era líder, yo no tenía casi culpa de nada. Y él era el líder, el que tenía más culpa que yo.
Anabelki Ferrer García, hermana del promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, alertó a la comunidad internacional de lo que pretenden hacerle a su hermano.
Continuamos muy preocupados porque la dictadura está buscando culpables y es obvio que es para, como dicen ellos, con todo el peso de la ley, sentenciarlos. Ya siempre recordamos que José Daniel en el 2003, en los días 3 y 4 de abril del 2003, durante la Primavera Negra de ese año, fue conducido a este mismo centro de tortura en marzo, y cuando lo sacaron a los juicios sumarios, el 3 y el 4 de abril, en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, la dictadura impidieron pena de muerte.
La familia de José Daniel Ferrer García informó que también permanecen detenidos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vigilada por efectivos policiales, ha amanecido este miércoles la vivienda del activista y periodista independiente Eralidi Frometa en La Habana. Frometa dijo a Radio Martí que el martes recibió una citación policial con el propósito de arrestarla por sus publicaciones en redes sociales, tras la detención de su pareja, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Se presentó aquí en la casa cuatro policías con un boiner rojo. Al parecer esa cantidad de personas vinieron a detenerme. Yo me encontraba buscando algún medicamento porque llevo varios días haciendo fiebre. Entonces, esta persona, en vista de que yo no estaba, esos policías me dejaron una citación totalmente ilegal. La citación era para hoy. La citación, primeramente, no requiere los 72 horas que debe de tener. Mi nombre está mal confeccionado y no me entregaron la citación a mí. Amanecí con un operativo aquí. Policía, el de la seguridad del Estado, están en la patrulla. El objetivo de ellos es meterme presa porque así se lo refirieron a uno de los hijos míos, según ellos, por las publicaciones que yo estoy haciendo.
Las autoridades cubanas están instruyendo de cargos a un periodista independiente en Huira de Melena, Artemisa, y a la dama de blanco también, que les mencionará en este reportaje, Yolanda Huerga.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez enfrenta una acusación de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la seguridad del Estado.
Ninguno de los videos que están circulando por la calle, él aparece en nada, simple y llanamente en la manifestación. Pero sabemos que la policía hace esas cosas con los opositores.
Dijo su esposa Yuleidis López González.
Todavía aquí en Huira de Melena están yendo a recoger personas que participaron en la manifestación y en lo de la tienda.
En Huira de Melena, donde reside el comunicador, durante las protestas del 11 de julio fue saqueada la tienda panamericana La Imprenta, un comercio de pago en divisas cuya apertura causó gran malestar en los ciudadanos. Bello Domínguez está detenido en la unidad de prevención de los llamados boinas rojas de Reloj Club en Boyeros, La Habana, tras participar en las manifestaciones de la localidad artemiseña. En la capital cubana, la dama de blanco Marieta Martínez permanece recluida en el Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en las calles 100 y Aldabó de Boyeros, instruida por cargos de desorden público. Este martes se le dictaminó una medida cautelar de prisión provisional.
Se le puso la medida de prisión provisional de expediente 149 del 2021 por el delito de desorden público, ya le puede poner abogado.
Informó por teléfono un instructor policial de 100 y Aldabó a Salvio Cobas, esposo de la activista que fue apresada cuando tomaba parte de las demostraciones que se desarrollaron en Centro Habana. Más de una semana después, las fuerzas policiales continúan buscando casa por casa a los participantes de la protesta antigubernamental más grande que registra la historia de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos está insistiendo este miércoles en que se enfocará en aplicar sanciones fuertes al régimen cubano como responsable de la brutal represión contra los ciudadanos que salieron a protestar pacíficamente. Los funcionarios cubanos, responsables de la violencia, represión y violación de los derechos contra los manifestantes pacíficos, deben rendir cuentas, dijo en Twitter la subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Yuri Chong. La diplomática añadió que Estados Unidos intensificará el compromiso con sus socios regionales e internacionales para apoyar las aspiraciones del pueblo cubano. Chong resaltó que se debe condenar colectivamente la violencia y la represión contra el pueblo de Cuba por reclamar su libertad. Asimismo, dijo que Estados Unidos está exhortando a sus socios internacionales a extender esta ayuda humanitaria. Lo manifestó la subsecretaria interina Yuri Chong. Escribió que en el año 2020 las compañías estadounidenses exportaron a Cuba bienes por valor de 176 millones de dólares, incluyendo comida y medicinas. La funcionaria agregó que el gobierno del presidente Biden actuará expeditamente ante cualquier pedido de suministros humanitarios y médicos para el pueblo de Cuba. Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró que Estados Unidos busca formas de ayudar al pueblo cubano sin beneficiar al régimen de La Habana. Desde Washington, D.C., regresa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el martes que Estados Unidos está buscando formas de ayudar al pueblo cubano, pero que también se asegurarán de que nada de eso termine en las arcas del régimen.
We are going to do everything we can.
Él dice que van a hacer todo lo que puedan mientras estudian este tema para idear formas de garantizar que las remesas, que en muchos casos son fondos ganados con el esfuerzo de los cubanoamericanos aquí en Estados Unidos para los cubanos en la isla, para asegurar que vayan directamente a la gente. Esa ha sido la preocupación con las remesas en el pasado. Dice que todo se trata de idear formas en las que puedan apoyar al pueblo cubano, pero tienen que asegurarse de que esas tácticas, esas herramientas, esos procedimientos apoyen al pueblo cubano. Price hizo las declaraciones después de que el presidente Biden ordenara al Departamento de Estado que creara un grupo de trabajo para revisar la política de remesas de Estados Unidos y garantizar que el dinero que los cubanoamericanos envían llegue directamente a las manos de sus familiares sin que el régimen se beneficie. También ordenó una revisión de la viabilidad de aumentar el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Nuevamente, el portavoz Ned Price.
The staffing at our embassy will
Él dice que la dotación de personal en la embajada servirá para mejorar la diplomacia, el compromiso de Estados Unidos, su actividad diplomática, su compromiso con la sociedad civil, su compromiso de servicio consular, todo lo cual estaría al servicio de ayudar al pueblo cubano a asegurar mayores niveles de derechos humanos, de libertad y de los derechos universales que se le han sido negados durante demasiado tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha denunciado que la periodista independiente cubana Iris María Mariño sigue detenida por haber protestado contra el régimen el pasado 11 de julio. Vivanco dijo que está incomunicada tras haber participado en una protesta en la ciudad de Camagüey. También denunció que el marido de la detenida, el artista Mario Junquera, tiene un cerco policial alrededor de su vivienda. A las 6:42 damos otro vistazo a América Latina y lo más destacado que está ocurriendo. Vamos a Nicaragua porque el periodista Emiliano Chamorro ha denunciado que hay más de 130 presos políticos en ese país y se desconoce la situación en la cual se encuentran. El régimen de Daniel Ortega mantiene a estas personas secuestradas, denunció el periodista Chamorro. Asimismo, la vacunación contra el COVID-19 está rezagada en Nicaragua, mientras médicos independientes alertan sobre la presencia de nuevas variantes en el país centroamericano. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Los datos actualizados de la Organización Panamericana de la Salud revelan que apenas el 2.43% de la población nicaragüense está totalmente vacunada contra el COVID-19, lo que equivale a un poco más de 162 mil personas y, en consecuencia, la promesa gubernamental de inmunizar a más de la mitad o llegar al 70% de la población en 2021 se vuelve cada vez más lejana. La OPS señala que el Ministerio de Salud de Nicaragua ha aplicado más de 400 mil dosis en 4 meses desde que inició la jornada de vacunación, y esa cantidad incluye a más de 250 mil nicaragüenses que fueron inoculados con la primera dosis. Sin embargo, médicos especialistas sostienen que la jornada avanza demasiado lenta. Un salubrista que prefirió mantener la privacidad de su identidad conversó con La Voz de América.
Eso tiene que ver con que países no tienen acceso adecuado a las vacunas, es decir, todavía siguen mucho concentrados.
Mientras tanto, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó el reinicio de los denominados entierros express en los departamentos de Chinandega, Madrid y Managua. El doctor José Luis Borges, de la Unidad Médica Nicaragüense, advirtió sobre un rebrote del COVID-19 en el país, impulsado también por la presencia de nuevas variantes.
Ya lo tenemos, porque la transferencia de personas entre las dos fronteras es diaria y es continua. continúa.
Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha identificado las variantes del SARS-CoV-2, a pesar que desde mayo cuenta con el equipo de tamizaje molecular necesario para hacerlo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, reaccionó a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de emitir sanciones en su contra por presuntos cargos de corrupción. ¿Qué dijo? Desde Tegucigalpa nos informa Óscar Ortiz.
El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió negarle la entrada a ese país al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, a su esposa y miembros de su familia, por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes, y respondió asegurando una vez más su inocencia.
Ellos se dan a la tarea esa de estar señalando gente, y yo nunca he estado en un tribunal. Si ellos tienen algunas pruebas contra mí, que las remitan a la fiscalía, haga lo que tiene que hacer.
El exmandatario y su esposa fueron señalados dentro de la denominada lista Engel, publicada el 1 de julio y que incluía, además de su nombre y el de su esposa, a funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y el tema volvió a ser noticia debido a la reacción del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien a través de un comunicado señaló que mientras el expresidente Lobo estaba en el cargo, aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Sobre los señalamientos contra la ex primera dama Rosalena de Lobo, el documento la menciona como involucrada en actos de corrupción mediante el fraude y malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Rosalena de Lobo se encuentra actualmente bajo un proceso judicial donde se le investiga el desvío de más de 12 millones de lempiras, un equivalente a $500,000 de las oficinas de gobierno. Para el politólogo Sergio Vélez, esta situación marca un precedente en la lucha contra la corrupción.
Es una situación que le da peso a lo que fue el listado de Engel, en la cual no solamente aparecía él, aparecen otros funcionarios.
El expresidente Porfirio Lobo aseguró que su visa de ingreso a Estados Unidos le fue retirada hace 4 años cuando denunció a Luis Guimaraes, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y acusarlo sin tener pruebas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha declarado que el Estado venezolano es responsable de la ejecución extrajudicial de 2 hombres, motivada por discriminación por edad y condición económica, en un caso que data de 2003. Se trata de Jimmy Guerrero y su tío Ramón Molina, quienes fueron asesinados a mano de agentes de la policía del estado Falcón en el noreste de Venezuela en marzo de 2003. La sentencia de la Corte, con sede en Costa Rica, explica que Guerrero fue víctima de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y actos de tortura, y así lo había denunciado ante entidades estatales en varias ocasiones y ante la prensa. En un comunicado publicado el lunes 19 de julio, el organismo explica que los actos contra el joven de entonces 26 años estuvieron motivados por preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza. Y en Colombia, el presidente Iván Duque pidió a los colombianos vacunarse contra el odio, pero la oposición le dice que escuche los reclamos de la población. De esto y más, desde Bogotá hacemos contacto con Manuel Arias Naranjo.
En medio de protestas y manifestaciones se conmemoró en Colombia el Día de la Independencia y se instalaron las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Iván Duque hizo un balance de sus 3 años de gobierno, resaltando las acciones para enfrentar la pandemia, rechazó los actos vandálicos en medio del paro nacional y pidió dejar de lado los odios y divisiones.
Vacunémonos contra el pesimismo, vacunémonos contra el resentimiento, vacunémonos contra el odio, vacunémonos contra el desaliento.
Sin embargo, en el discurso de réplica, la oposición cuestionó que el mandatario haya respondido con la fuerza pública a las exigencias de la población y reclamaron que el gobierno haya profundizado las diferencias sociales, como destacó la representante a la Cámara, María José Pizarro.
Es el legado del gobierno de Iván Duque y por lo que será recordado, por dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad.
Por su parte, el senador conservador Juan Diego Gómez, aliado del gobierno y nuevo presidente del Congreso, pidió al mandatario colombiano dejar de lado los radicalismos y escuchar más al país.
Lo invito, señor presidente, a que en este tiempo ejerza la gobernanza de la escucha, que le permita enriquecer su visión por fuera de los radicalismos que nos asfixian, para encontrar en el pragmatismo el equilibrio y la unidad que significa y debe representar la figura presidencial.
Las sesiones del Congreso se iniciaron con la radicación nuevamente del proyecto de ley de reforma tributaria, que fue la que justamente motivó hace 2 meses un estallido social en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Estados Unidos se ha acogido con satisfacción los esfuerzos de los líderes políticos de Haití en la elección de un primer ministro interino y un gabinete de unidad para trazar un camino a seguir tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En una declaración de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la formación de este gobierno interino es un paso positivo y también necesario para responder a las necesidades del pueblo y comenzar a restaurar las instituciones democráticas de Haití. Estados Unidos instó a los líderes políticos y civiles de ese país a que sigan trabajando juntos para promover un diálogo amplio e inclusivo que responda a las necesidades del pueblo. Blinken expresó el compromiso de Estados Unidos en apoyar la investigación del gobierno haitiano sobre el asesinato del presidente Moïse, además de ampliar los esfuerzos de vacunación contra el COVID y trabajar con la Policía Nacional de Haití para promover la seguridad y el Estado de Derecho. Asimismo, el vocero del gobierno de Estados Unidos, Ned Price, ha dicho que el país felicita al pueblo del Perú por haber elegido de forma libre y justa al presidente José Pedro Castillo. Estados Unidos y Perú comparten valores democráticos y el anhelo de proteger los derechos humanos, afirmó Price. El portavoz del Departamento de Estado destacó que Estados Unidos tiene una gran voluntad de trabajar con Castillo para seguir profundizando la relación bilateral. A las 6:51, vistazo a Cienfuegos, 31 grados, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros. El número de casos acumulados del coronavirus en el mundo podría superar los 200 millones en el mes de agosto, en lo que está afirmando la Organización Mundial de la Salud. El informe lo ofrece Radio ONU.
El número de casos acumulados de coronavirus en el mundo puede superar los 200 millones en agosto, según las últimas previsiones de la Organización Mundial de la Salud. Al ritmo actual de contagios, los casos globales superarán esa cifra en 3 semanas, dice la organización en su actualización epidemiológica. En la última semana, del 12 al 18 de julio, se reportaron 3.400.000 casos nuevos, un aumento del 12% respecto a la semana anterior. Tras un descenso constante durante más de 2 meses, el número de muertes semanales notificadas fue similar al de la semana anterior, con casi 57.000. El total de víctimas mortales de la pandemia supera los 4 millones. Los países con más casos nuevos han sido Indonesia, Reino Unido, Brasil, India y Estados Unidos, con un aumento del 68%. En las Américas hubo más de 967.000 nuevos casos y 22.000 muertes, según las cifras proporcionadas por la OPS. Los casos de COVID-19 se están acelerando en la mayoría de los países de América Central. En el Caribe, tanto los contagios como las muertes están aumentando en islas pequeñas y en Cuba, donde muchas provincias están informando de un aumento drástico de nuevas infecciones. La situación es especialmente grave en la provincia de Matanzas.
Y a propósito del COVID-19, hoy Francia debe presentar a partir de esta fecha una prueba de vacunación o un test de COVID-19 negativo para poder ingresar a cines, museos o lugares deportivos como consecuencia de un aumento del 140% de contagios en una semana.
Francia pone en marcha su sistema de pasaporte sanitario. Desde el miércoles, la población debe presentar una prueba de vacunación o un test COVID-19 negativo para ingresar a lugares de entretenimiento y cultura que reúnen a más de 50 personas. Tengo todo. Tengo el pase, tengo las máscaras, tengo el gel, tengo el papel que siempre tienes que llevar contigo y creo que eso es algo bueno. Ayudará a liberar el mundo y garantizará que no haya demasiados contagios. Me acabo de hacer una prueba de antígeno hace media hora. Desafortunadamente todavía no he recibido los resultados por mensaje de texto. Con este proyecto de ley, aún en discusión, se amplía el pasaporte sanitario y también se instaura la obligatoriedad de la vacunación para el personal sanitario. Se estableció una semana de tolerancia para la aplicación de la norma, luego de la cual se impondrán sanciones ante incumplimientos. Desde agosto, los responsables de establecimientos culturales, cafés o restaurantes deberán controlar la entrada, pero no serán encargados de verificar la identidad de las personas que presenten el pasaporte o la prueba. La situación es incierta para las discotecas, una tercera parte de las cuales acaba de abrir y que están bajo fuerte vigilancia. El gobierno reconoció que Francia atraviesa una cuarta ola de la pandemia tras haber registrado un aumento de casos del 140% en una semana. Según las autoridades, la gran mayoría de los nuevos casos han sido de personas no vacunadas. El gobierno abrió 5 millones de nuevas citas para vacunarse en los próximos 15 días, con la meta de alcanzar 50 millones de vacunados a fines de agosto.
Estados Unidos ha llevado a cabo hoy un ataque aéreo contra militantes de Al-Shabaab en Somalia, el primer ataque en el país desde que el presidente Biden asumió el cargo. El grupo insurgente Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, busca derrocar al gobierno y establecer su propio gobierno en Somalia basándose en el Sharia o la ley islámica. Y a las 6:55, quieto, en primera, todos atentos porque llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, arrancaron los Juegos Olímpicos de verano en Japón y ya Estados Unidos tiene su primera sorpresa gigantesca. La selección femenina de balompié, réquete favorita para ganar la medalla de oro, perdió contra Suecia 3-0. Y para que la gente sepa, esto es el equivalente como si el Dream Team o el equipo de baloncesto compuesto por estrellas de la NBA de Estados Unidos perdiera en las Olimpiadas. Es así de grande esta noticia. Por supuesto, esto no significa mucho. Estados Unidos puede ganar el resto de sus juegos y fácilmente ganar la medalla de oro todavía, pero el comienzo un poquito raro para la selección norteamericana de balompié. Mientras tanto, en la Copa de la Florida, que se iba a jugar en este mismo estado la próxima semana, el Inter de Milán y el Arsenal de Londres, los dos dijeron que no, citando razones del COVID-19. Todavía tenemos al club colombiano Millonarios participando en este torneo que se llama la Copa Florida, y el club inglés de Everton, ya que el Arsenal dijo que no. Así que, pero va a ser un poquito complicado porque iban a jugar los cuatro clubes entre sí, el Inter Milán, el Arsenal, el Everton contra el Millonarios. Los ganadores de esos dos partidos iban a jugar la final, pero ahora las cosas se están complicando gracias al COVID-19. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas, Randy Arozarena se volvió loco con el bate. El hombre proa de los Tampa Bay Rays con 3 hits, 2 de ellos jonrones. Está bateando 256, suma 13 cuadrangulares en lo que va la temporada. Tiene 45 carreras impulsadas. Recuerden, a él no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotarlas. Es el primer bateador del equipo. Hoy con 3 hits y el Tampa Bay derrotó a los Orioles de Baltimore 5-4. El otro cubano, Yandy Díaz, entró como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate. Y Jorge Soler, el cubano, jonroneó por segundo día consecutivo. Fue su único hit del partido. Los Reales de Kansas City derrotaron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Jorge Soler está bateando solamente 186 con 9 cuadrangulares. Y en lo que respecta a las carreras impulsadas, lleva 32. Las tres cifras muy por debajo de lo que los Reales de Kansas City esperaban de él, pero es el segundo cuadrangular en 24 horas para el toletero cubano y la segunda victoria para los Reales de Kansas City sobre los Cerveceros de Milwaukee con un marcador idéntico de 6-3. Muy bien, otros resultados. Los Rockies de Colorado vencieron esta tarde a los Marineros de Seattle 6-3 y los Mets de Nueva York blanquearon a los Rojos de Cincinnati 7-0. Villar con su 10º jonrón de la temporada. El héroe fue el pitcher Stroman, 8 entradas completas, 1 hit, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Los Rojos de Cincinnati solo pudieron conectar un hit en este partido, fue de Aquino y fue sin querer queriendo, así que por poco reciben un no hit, no run. Y los Padres de San Diego están jugando una doble cartelera contra los Bravos de Atlanta. Ya los Padres ganaron el primer partido 3-2. Fernando Tatís Jr. con su jonrón número 29 de la temporada. El dominicano está bateando 295. También impulsó 2 anotaciones. Profar también con 2 hits en la jornada de hoy. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, que estuvo en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.